Ahora vuelvan a Santiago, a la triple fórmula que se encuentra aquí, en donde encontramos lo que ya vimos. Esto es el estudio anterior. ¿Está alguno entre vosotros afligido? 5:13. ¿Está alguno feliz, alegre, contento, tranquilo, no? Y luego, ¿está alguno enfermo? Y vimos en el estudio anterior que se pueden tomar estas tres condiciones, ¿no? Como en el contexto de los tres círculos que tengo aquí en el pizarrón, alegre, feliz, esto es tu zona de comodidad, ¿no? Tu zona de confort, tu zona en donde las cosas marchan relativamente bien, ¿no? Las cosas andan, cuando hablamos, ¿no?, de cómo estás, y la persona dice, bien, todo normal, ¿no? Esto es tu zona de comodidad. Hay una fórmula en inglés muy, muy fuerte, no es comfort zone, es sweet spot. Sweet spot. Y la palabra sweet, ¿no?, de endulzar, de dulces, ¿no? Y es el punto, esto puede suceder incluso con una comida, ¿no? Esto es la parte más sabrosa de la comida. Es sweet spot, tu zona de comodidad, ¿no? Pero luego está alguno afligido, ¿se acuerdan? Esto es tu zona de inseguridad. Las cosas no están igual como en tu zona de comodidad. Algo está quitando momentáneamente, o puede ser por un tiempo, ¿no?, esa comodidad, ese consuelo, ese confort. No lo estás disfrutando como antes. Te sientes como inseguro porque hay cosas que están sucediendo que te inquietan, cosas que te incomodan, cosas que no te gustan, para decirlo así. O sea, esta es tu zona de gustos. Y el segundo círculo representa tu zona de desgustos, ¿no? Así para decirlo. Pero luego hay una zona de peligro. Y la enfermedad señalada en el texto parece ser mortal, ¿no? Y la persona se salvará, dice, se levantará y es de su lecho de muerte, aparentemente. No queda ningún remedio salvo que vengan los pastores a orar, a desarrollar esta ceremonia, ¿no?, pidiéndole al Señor que salve al enfermo, porque si no lo hace, se va a morir. La persona aquí está gravemente enferma, ¿no?, y su enfermedad es lo que le ha puesto en peligro. Yo decía en la predicación en Gringolandia que cuando nosotros nos levantábamos a las 3:30 de la madrugada, el día después de que nos entregaron esos papeles, la verdad es que ya estábamos fuera de nuestra zona de comodidad. Como la camioneta ya no tiene cero, estábamos obligados a llegar a la caseta antes de las 5, ya no me acuerdo, antes de las 5 de la madrugada, y estábamos calculando, ya no, se nos acabó la comodidad. Y ya estábamos en la zona de inseguridad, tan solo para llegar a la salida a Querétaro, nos sentíamos inseguros, ¿no? Y en la medida en que íbamos en el viaje, San Luis Potosí ya más inseguridad, y Matehuala mayor inseguridad, y luego Saltillo peor, ¿no? Peor el asunto. Estábamos por los libramientos tratando de esquivar y no entrar, y ya desde Monterrey nos equivocábamos porque nos estaba guiando el famoso GPS, que nos llevó a la ciudad de Monterrey en vez del libramiento. Y estábamos así, lo mismo pasó en Dallas, ¿no?, en el mismo viaje, el día siguiente, ya entrando a la ciudad de Monterrey y acercándonos al Nuevo Laredo, cada milla, cada kilómetro, sentíamos, ¿no?, la realidad de mayor peligro. Es una sencilla, quizás, ilustración ridícula de cómo esto sucede. Y Dios nos proporciona cierta dosis, ¿se acuerdan? Cierta dosis de comodidad, de felicidad, cierta cantidad de enfermedad, ¿no?, como vamos a ver, o de inseguridad, y cierta dosis de aflicción, las tres cosas que están en el texto. Y hay una mezcolanza normalmente en la vida de cada persona creyente, una mezcolanza de estos tres factores. Y lo que vimos en nuestro estudio anterior, el hecho de que Dios, ¿se acuerdan?, no nos puede dejar por mucho tiempo en nuestra zona de comodidad. ¿Por qué? Porque nos hace daño, ¿no? Nos volvemos consentidos, nos aflojamos espiritualmente hablando, nos debilita esa zona de comodidad, ¿no? Y es algo, la prosperidad, la felicidad, la comodidad, algo en un sentido más peligroso que lo que vamos a ver el día de hoy, un verdadero peligro, ¿no? Y por lo tanto, Dios nos está moviendo, a veces en el transcurso de un solo día, suceden estos tres puntos, ¿no? Se hacen reales o se convierten en realidades en nuestra experiencia cotidiana. Y luego lo mismo sucede por etapas, a veces meses, a veces años de nuestra vida. Lo que vimos en el estudio, el último, ya terminamos el resumen. Y hay un propósito en hacer estos resúmenes, ¿no?, antes de cada estudio. Pero ahora terminamos diciendo lo siguiente, que Dios quiere enseñarnos a través de lo que estamos diciendo, al movernos, ¿no?, constantemente de una zona a otra, Dios nos quiere enseñar mucho acerca de nosotros mismos. Todo esto nos obliga a un autoexamen profundo, realista, verdadero, ¿no?, de nuestra condición espiritual. Nos está conduciendo a conocernos a nosotros mismos, primero, y segundo, nos está conduciendo a conocerle a Él. Y esto es el asunto, ¿no?, de conocer a nuestro Dios, como vamos a ver una parte de esto el día de hoy. Este es el tema quizás más polémico en la Biblia, de conocer verdaderamente a Dios. Esa es la vida eterna, así lo dijo Cristo, es la definición de la vida eterna, de que le conozcamos verdaderamente, ¿no?, en la persona y obra de su Hijo. Pero este conocimiento de Dios, lo hemos escuchado muchas veces, es un conocimiento íntimo, ¿no?, personal, de tal modo que la ilustración usada en ambos testamentos es la relación íntima entre el hombre y la mujer en el matrimonio. Es la relación más íntima, ¿no?, lo que se usa en el hebreo del Antiguo Testamento para hablar de este conocimiento de Dios. Algunos teólogos se refieren a una mezcolanza de almas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el matrimonio dos personas se conocen, ¿no?, a nivel emocional, a nivel intelectual, a nivel físico, y a lo largo de los años, 20, 30, 40, 50 años de vida, comienzan a conocerse de tal modo que a veces se nos hace que pueden anticipar lo que el otro piensa, lo que el otro siente, ¿no? O a veces comienzan a reflejar como si sus almas hubieran entretejido. Es una ilustración, no estamos hablando de algo real, estamos tratando de ilustrar cómo Dios quiere que le conozcamos, ¿no? Y la ilustración es tan importante porque, escuchen bien, la ilustración quiere decir lo siguiente: tal como Dios nos conoce, lo vimos en el Salmo 139, examíname, conóceme, a ver si hay en mí algún camino de perversidad. El salmista quería saber, quería conocer todo lo que Dios sabía, ¿no?, acerca de su verdadera condición espiritual, los pecados que me son ocultos y cosas de las cuales no estamos conscientes a veces entran en este conocimiento. Pero el argumento es tremendo, porque quiere decir que tal como Dios te conoce, Él quiere que tú le conozcas. El conocimiento es mutuo. El conocimiento no es que seamos omniscientes, no es que una parte de la naturaleza divina sea comunicada a nosotros y nosotros tengamos la capacidad de conocer todas las cosas. No, eso no es el punto. El punto es que Dios quiere que le conozcamos, tal como un hombre conoce a su mujer, tal como la mujer conoce a su marido, tal como una pareja después de tantos años de matrimonio se conocen íntimamente. De ese tipo de conocimiento se trata este asunto. Ese es el nunca me conocieron. En el día de juicio, eso es lo que van a escuchar todas las personas en conversas, muchas religiosas engañadas incluso, nunca nos conocimos, nunca existió esa relación verdadera, íntima, de verdadero conocimiento. Nunca existió ninguna relación de esta índole entre nosotros. Y el punto, Dios en su disciplina nos está enseñando mucho acerca de nosotros mismos, nos conocemos a nosotros mismos. Muchísimas cosas salen, ¿no?, en medio de este proceso y simultáneamente conocemos cada día más y mejor el amor. En el texto en Hebreos es el amor de nuestro Dios lo que le motiva a disciplinarnos, lo que es la cosa que vamos a conocer mejor a través de este proceso. Y esta es la verdadera sabiduría. Ahora, les pido una disculpa, ahora vamos al tema. Buscan en Santiago, en su capítulo 5, y el día de hoy nos toca un estudio sobre este asunto de las enfermedades. Primero, vamos a volver a leer el texto. Cuando dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? 5:13. Cante salmos, ¿no?, de alabanza, de agradecimiento a Dios. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos. La enfermedad aquí no es gripa. Esta persona está tan enferma que no puede acudir a la iglesia para que oren públicamente por él o ella. Tiene que pedir que acudan a donde se encuentra la persona. En aquel entonces no había ni hospitales, ¿no? Acudían a su casa con el fin de orar por él. Y toda la controversia acerca de ungirle con aceite no nos interesa el día de hoy. Ya lo mencioné en la lectura. La oración de la fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Y luego la confesión los unos a los otros, ¿no? La misma fórmula que está más de 50 veces en el Nuevo Testamento. Ahora, esto es nuestro tema el día de hoy. ¿Cómo Dios nos saca de nuestra zona de comodidad, nos meta en la zona de inseguridad, y cómo en un momento dado esta zona de inseguridad puede convertirse en una zona de gran peligro en relación con la enfermedad? Ahora vamos al tema. El primer punto es una advertencia. Hay que tener mucho cuidado con este tema, porque no debemos concluir erróneamente, como lo hacen tantas personas, que todos los creyentes enfermos sean culpables de pecado. Esto no lo debemos hacer. No debemos pensar que el hermano fulano está enfermo porque está en pecado, ¿no? ¿Se acuerdan? El testimonio de nuestro Señor Jesús, cuando los judíos llegaron a esa conclusión respecto al hombre ciego de nacimiento, ¿quién pecó? Dijo que esto ninguno, ni él ni sus padres. Entonces, por un lado, hay que evitar el error de juzgar equivocadamente y llegar a una conclusión errónea. Por otro lado, no debemos concluir, por otra parte, que aquellos que no se encuentren enfermos, que no sean culpables de algunos pecados, tampoco. Ah, puesto que no estoy enfermo, entonces no soy culpable de nada. No, eso sería más absurdo, ¿no? Y luego, hay que fijarnos bien en esto, ¿no? Hay que tomar en cuenta la forma en que tantas personas reaccionan ante los enfermos. Esta fórmula la conocemos. Hay personas que, frente a una persona enferma, y aquí estoy hablando de una persona quizás en una situación de inseguridad respecto a la salud de su cuerpo, o en peligro verdadero, como sea, la reacción más común es de ignorar, ¿no? De no hacer caso. Eso es un grave error, como vamos a ver el día de hoy. Y segundo, juzgar. Lo que acabamos de decir, ¿no? Otros, no pasan por alto la enfermedad ajeno, sino caen en la trampa de juzgar y concluyen que andan en pecados, ¿no? Por eso es un peligro y es una reacción bastante común. Y la tercera, molestar. Muchísima gente, cuando una persona, esto sucede en un contexto cristiano incluso, una persona está enferma, a veces gravemente enferma, y le están molestando continuamente. Le están llamando 3, 4 veces al día. Cada vez que tienen la oportunidad de platicar con esa persona, el tema que van a tocar es su enfermedad. Y le están molestando como vamos a ver, ¿no? En una forma indebida. Pero lo vuelvo a decir, no debemos caer en estos errores. Ahora, la siguiente cosa que quiero señalar aquí al principio es lo importante para todos nosotros. No debemos pensar que no nos vamos a enfermar de algo. O sea, la enfermedad no debe sorprender a nadie. Debemos esperar que nos sobrevienen enfermedades. No debemos pensar que vamos a pasar nuestra peregrinación en este mundo, pasar por esta vida sin aflicciones, sin debilidades, sin enfermedades. No, eso sería absurdo. Este cuerpo, Romanos 8 lo dice, no ha sido redimido aún. ¿En cuál sentido? Cristo lo redimió, pero no disfruta de esa plenitud de redención. Estamos esperando la adopción de este cuerpo físico. Mientras tanto, el argumento en Romanos 8, este cuerpo está sentenciado a la muerte, es una sentencia de muerte, la misma que Dios pronunció en el jardín de Edén. Por lo tanto, tan seguramente como vamos a morir, nos vamos a enfermar de igual manera. Este cuerpo está sujeto a todas las enfermedades, las comunes y corrientes, y a veces las que no son tan comunes ni corrientes. Está sujeto a debilidades, ¿no? No tenemos en la palabra de Dios ninguna promesa de salud. No tenemos ninguna promesa de que tú serás protegido de la gripa, de los bichos, de los mal, no voy a decirlo, los dolores del estómago, de que tú serás protegido de las enfermedades más graves. Yo quiero ver en dónde está la promesa. No la vas a encontrar. Aquellos que predican que Dios no quiere que ningún creyente se enferme, mientan y engañan a los ingenuos, ¿no? Y son muchas veces instrumentos en las manos del diablo para engañar en una forma más fuerte respecto a la salvación. Pero el punto, vamos a entender esto, ¿no? Tarde o temprano, ¿no? Tu cuerpo está sujeto a cualquier y a toda enfermedad. No, yo tengo un amigo médico, pasamos 45 minutos, ex jefe de escuelas de medicina, era durante años un diácono en nuestra iglesia, y nos decía que su conclusión acerca de las enfermedades es que cada cuerpo ya trae en su paquete genético todos los defectos a los cuales la persona está susceptible, y todas las enfermedades que se pueden desarrollar, ¿no? Y esto nosotros lo vemos con diabetes y otros tipos, ¿no?, de enfermedad, lo sabemos, pero nos decía que él ha llegado a concluir a través de años de estudio y análisis, y es un experto en el tema, que lo que produce la enfermedad es que el cuerpo que ya trae en el paquete genético, en su ADN, la propensidad, la debilidad respecto a ciertas enfermedades, en el entorno en que vivimos, estamos sujetos a elementos los cuales se convierten en el gatillo, en el fusible, ¿no?, en el detonador, se convierten en el elemento que va a prender el paquete de ADN que va a producir la enfermedad. Entonces, Esto es el primer punto, ¿no? Y esto no nos da un pretexto para abusar del cuerpo. Hemos de tratarlo como el templo del Espíritu Santo, en la mejor forma posible. Y esto significa cuidar la dieta, tratar de hacer ejercicio, tomar precaución, tomar medidas. Todo esto no lo estamos descartando. Pero lo que estamos diciendo es que hemos de ser realistas. Hemos de entender la verdad en esto. La mejor medicina, el mejor ejercicio, la mejor dieta no cambiará ese paquete de ADN que ya traes por dentro, ¿no? Y en este sentido, hemos de entender que en forma realista todos nosotros en un día futuro vamos a enfermarnos y vamos a morir, ¿no? A menos que nos toque salir del mundo en otra forma, como veremos, eso es lo que va a pasar con cada uno de nosotros. Y por lo tanto, el texto simplemente dice que cuando estamos enfermos, dando por sentado que esto es lo que va a pasar, hemos de pedirle a Dios para que seamos sanados, ¿no? Esa es la enseñanza, ese es el privilegio maravilloso. Pero el texto no garantiza esa sanidad, ¿no? Lo que dice es que hemos de estar preparados para aceptar esto, y si hay alguna cosa que ha ocasionado la enfermedad, como el texto señala el pecado, en tal caso hay que tratar con ese pecado. Pero si no se trata de eso, hay que aceptar la voluntad de Dios en el asunto. Hay que tomar, como vamos a ver en otro estudio, hay que tomar tiempo para pensar y analizar y tener mucha paciencia y pedirle a Dios su ayuda para someternos, ¿no?, a su voluntad, creyendo que si no nos sana, entonces nos va a fortalecer, nos va a ayudar, y como vamos a ver, si no nos sana es porque tiene otros propósitos, ¿no? Otros propósitos. ¿Cómo vamos a ver? Ahora, esto nos conduce a lo que vamos a discutir el día de hoy. Les pido que si han estado ya medio dormidos, que se despierten, porque esto se va a poner interesante. En uno de los folletos que tenemos sobre estos temas, creo que se llama Las Providencias Oscuras, aquí lo traigo, la página exacta, hay la narración de algo que pasó entre un pastor y una mujer. El pastor estaba tratando de animar a la mujer enferma y le dijo: quiero que sepas que estamos orando por ti. Y ella respondió: se lo agradezco. Ah, están orando por mí, se lo agradezco. Pero quiero saber, ¿para qué están orando? ¿Por qué están orando? ¿Para qué? ¿Qué es lo que le están pidiendo a Dios? Y el pastor dice que le costó un poco de trabajo darle una lista de respuestas. Y al escuchar su lista de respuestas, estamos orando y probablemente la primera cosa en la lista para que seas sanado, ¿no? Como vimos en el estudio anterior, esto de ir a Dios y pedirle de inmediato que seamos sanados puede ser un grave error. Ya lo vimos en el estudio anterior. O que nos saque de la aflicción o la dificultad. No, Dios no nos va a sacar al instante de eso, ¿no? Ya lo vimos en un contexto. Si es en la sala de emergencia, si es en la carretera, si es algo en donde corre peligro la vida, sí, hay que pedirle así al instante, pero si no es así, hay que tener cuidado. Entonces, esta mujer, vean su respuesta tan sabia, le dijo al pastor: muchas gracias. Al escuchar la lista de cosas por las cuales estaban pidiendo, muchas gracias. Pero les pido que oren por una petición específica. Oran para que yo no desperdicie todo este sufrimiento. Oran para que no sea un desperdicio mi sufrimiento. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Oran para que no sea en vano, ¿no? Para que no sea tiempo perdido. Oran para que no simplemente sea sufrimiento que no logre ningún propósito. Y esto es el tema que vamos a discutir. ¿Cómo no desperdiciar tu enfermedad? ¿No? Hay una lista de principios que gobiernan el tema de la enfermedad. Y lo que vamos a abarcar, la serie sigue siendo la sabiduría. Aquí estamos en otro paréntesis. La disciplina de Dios en la iglesia, la disciplina de Dios en tu vida, la disciplina de Dios en el proceso de santificación, la disciplina de Dios al sacarte de tu zona de comodidad y meterte en una zona de peligro. Todo esto sigue siendo el tema. Pero si alguien nos fuera a preguntar, ¿cómo no desperdiciar mi enfermedad? ¿No? Lo que la mujer estaba diciendo, pida a Dios para que mi enfermedad no sea un desperdicio. Y esto es lo que vamos a discutir. Ahora tengo una lista de puntos. El primer punto es, tu enfermedad, sea la que fuera o la que sea, ha sido diseñada y preparada por Dios para tu bien. Ese es el primer punto. Tu enfermedad, que puede venir en este contexto incluso, ha sido ordenado por Dios para tu bien. Esto es la misma fórmula que ya conocemos. Dios te va a lastimar, pero no te va a dañar, no te va a perjudicar. Y una de las formas en que te va a lastimar es la enfermedad. La enfermedad no es un accidente, no es el resultado de la casualidad, no es el fruto de la mala suerte, ni siquiera en ese sentido tiene que ver con la mala suerte de mi código genético y el paquete de ADN que me dieron mis papás o mis abuelos. No. Dios ha permitido tu enfermedad, la enfermedad, con un propósito. El propósito es bueno, lo vuelvo a decir. El propósito es tu bien, ¿no? Acabamos de leerlo. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, pero después produce frutos, ¿no? Cuando dice, después produce frutos, ¿no? Dice, por pocos días nos disciplinaban nuestros padres, pero ahora desde la perspectiva de la experiencia y el tiempo, ¿no? Miramos hacia atrás, hacia lo que hacían nuestros papás al disciplinarnos, y nos damos cuenta de que lo que hacían ellos era en un sentido para nuestro bien. Pero el texto dice, el Padre Celestial para lo que nos es provechoso nos disciplina. Entonces el propósito es bueno, ¿no? Romanos 8:28, todas las cosas, incluso las enfermedades, son encaminadas para el bien. Todas las cosas, aun las enfermedades temporales, aun las enfermedades que permanecen de por vida, aun las enfermedades que ponen en peligro tu vida, son para tu bien. Dios está obrando en todos los detalles, pequeños y grandes, en nuestras vidas, sin ni un cabello, ¿no? Entonces, el primer punto, tu enfermedad es para tu bien. No estoy diciendo que la enfermedad, la cosa en sí, sea buena. Ese es el argumento siempre en Romanos 8:28 que hemos visto mil veces. El texto no dice todas las cosas son buenas. No, dice todas las cosas, y entre paréntesis meto, sean buenas o malas, son encaminadas para el bien de los creyentes, ¿no? De los que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito. Están en el contexto del plan, están en el contexto del propósito de Dios. Y vas a desperdiciar tu enfermedad a menos que lo veas así. Es para tu bien. Ahora, segundo, desperdiciarás tu enfermedad a menos que la veas tú como un don de Dios. No como una maldición, sino un don de Dios. Ya lo hemos visto, lo mencioné en el resumen, en Hebreos 12, no hay nada de castigo, nada de maldición, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. hecho por nosotros maldición. Lo que Él sufrió en la cruz del Calvario, ¿no? Haciéndose maldición, al hacerse maldición, haciéndose Él mismo maldición por los pecados de este creyente. Entonces, ese, vean, tema, la enfermedad, ¿no? Lo vuelvo a decir, es un don en tu vida. No es la condenación, sino la bendición de Dios para ti, para mí, para todos los creyentes enfermos. La fórmula sigue siendo, ¿no? No es Dios exigiéndote el pago, no, esto sería no tan solo tu muerte, sino la eternidad en el infierno. Si fueras a pagar por un solo pecado. No, no, no. Cristo ya pagó. Por lo tanto, esta enfermedad es para tu bien. Segundo, es un don. Hay tremendos libros, tremendas historias biográficas, antiguas y modernas. Hay esta mujer paralizada desde 17, 18, Johnny, que cree en las doctrinas de la gracia. Si no me equivoco, es miembro ahora de la iglesia de John MacArthur en California. Y cuando le costó tantos años luchar con las ideas carismáticas de sanidad instantánea, de milagros, se dio cuenta de que Dios quiere que yo sea el milagro en vez de que yo vea el milagro de mi sanidad, ¿no? Y esta mujer ha sido usada igual como otras personas. Este muchacho que nació sin brazos y sin piernas, ¿no? Tiene un nombre medio raro, el cual no puedo. Nick, que está en internet, que anda por todo el mundo predicando el evangelio. Y su condición física es el resultado de un defecto genético de parte de sus papás, si no me equivoco. Y así nació con un cuerpo defectuoso en extremo, ¿no? Y multitudes de ex soldados, especialmente de la guerra en Vietnam, algunos de los más usados predicadores del evangelio en la Unión Americana, en una silla de ruedas de por vida, habiendo perdido, no en una enfermedad, sino en campo de batalla, ¿no? El uso pleno de su cuerpo, o miembros completos de su cuerpo. Yo conocí en el aeropuerto en Houston, subiéndome a bordo del vagón que te lleva de un lado al otro del aeropuerto, di la vuelta y me encontré frente a frente con este hombre que estaba... Su cara estaba en todas las revistas en la Unión Americana, tan quemada, tan horriblemente desfigurada. Y la primera cosa que le dije fue, ¿eres creyente? Y con una sonrisa me dijo que sí. Y que todo estaba bien, ¿no? Que todo Dios lo estaba encaminando para bien. El tercer punto, desperdiciarás tu enfermedad, escuchen, buscando consuelo en el pronóstico, en el diagnóstico médico, basándote en lo que te pueden decir los médicos, y los médicos son expertos en estos pronósticos, ¿no? En donde ellos están calculando, en donde ellos están midiendo, en donde ellos están viendo los porcentajes, en donde estos médicos pretenden proporcionar consuelo al enfermo, ¿no? Cuando el médico dice, la enfermedad que tienes no es peligrosa, la enfermedad que tienes es algo curable. Es algo que se puede tratar, es algo que se puede atacar, es algo que se puede sanar. ¿Y cuánto consuelo? No, el camino no es así. Desperdiciarás tu enfermedad buscando consuelo en los pronósticos, ¿no? Hay que entender el argumento aquí. Dios no juega las probabilidades. Dios no juega al azar. La enfermedad no tiene nada que ver con probabilidades, con posibilidades, con estadísticas, con cálculos, con diagnósticos, nada. Escuchen, no, la enfermedad viene de Dios. Sí, así sucedió aún en el caso de Job. Ah, el diablo le pidió permiso para darle elephantitis o la lepra. Hay una combinación de ideas acerca de esta enfermedad horrible con un pedacito de yesto rasgaba su cuerpo, ¿no? Y su cabeza y sus pies. Los textos lo dicen, buscando momentáneamente alivio, pero Dios le dio permiso al enemigo, ¿no?, para que Job estuviera enfermo de esa manera. Pero escuchen, el único que puede decir esta enfermedad no es para muerte es el Señor Jesús, nadie más. Oyéndolo lo de Lázaro, sus palabras en Juan 11, esta enfermedad no es para muerte. No terminará en la muerte. No es mortal. El único que puede decirlo así es Dios. Entonces, confiar en el pronóstico de nada te sirve, ¿no? Confiar en las probabilidades tampoco. Algunos confían en carros, en el contexto son carros de guerra, otros en caballos. Pero nosotros, en el nombre del Señor nuestro Dios, confiaremos. Y el tema es exactamente la que habíamos señalado varias veces, lo vimos en el estudio anterior, es la famosísima sentencia de muerte. Cualquier enfermedad, como vamos a ver, puede pasar de ser algo que produce inseguridad a algo muy peligroso. Cualquier enfermedad, la más leve enfermedad, puede convertirse en algo sumamente peligroso. Y cuando el apóstol habló de su famosa sentencia de muerte, no sé si se acuerdan, cuando dice habíamos recibido esta sentencia de muerte, ¿no? Es el mismo asunto. ¿Para qué? ¿Para qué sucedió una enfermedad, no? Una situación tan peligrosa que estaban en duda de si morirían martirizados, entregando su vida en la causa de Cristo, ¿no? Dios utiliza la enfermedad, escuchen, para ponernos en peligro. Tal como Pablo se encontraba repetidas veces bajo una sentencia de muerte. Y el argumento aquí es tremendo porque no debes confiar en el pronóstico sino en Dios. Ese es el punto. Pero tristemente no confiaremos en Dios hasta que nos veamos obligados a hacerlo. Hasta que ya no hay opciones. Y Dios actúa con la famosa sentencia de muerte así. Nos está obligando a confiar. Nos está obligando a depender. Nos está corrigiendo esa tendencia de confiar en mis planes y mi sabiduría y mi fuerza física y mis capacidades y mis dones. Y nadie quiere confiar en Dios. O en el pronóstico médico. Confío en el médico. No. La verdad es que no nos gusta encontrarnos en las manos de Dios así. Ah, hasta que veamos, no hay remedio, dice el médico. Ah, entonces voy a confiar el 100% en Dios. Hasta los inconversos, hasta los católicos. Ahí están entrando al quirófano, ¿no? Confiando en Dios. Es lo que dicen. Warren Wiersbe, si no me equivoco. No fue Warren Wiersbe, otro famoso predicador en Gringolandia que predicó durante 50 años un programa de radio a través de la Biblia. Y cuando le estaban tratando por un cáncer incurable, y las enfermeras ahí estaban en su cuarto diciendo, este hombre tiene tanta fe, cuán grande es su fe, su confianza en el Señor. Y volvió ¿cómo se llama? Through the Bible, J. Vernon McGee. J. Vernon McGee volteó y les miró directamente a las enfermeras y les dijo, ¿no creen que yo sea un hombre de tanta fe? Vean mi situación, mírenme, ¿no? Estoy en peligro y estoy confiando el 100% en el Señor porque no tengo otra cosa que hacer. Y el texto dice, para que no confiáramos en nosotros mismos, nos obligó a enfrentarnos con la sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, 1 Corintios 1, 9, sino en Dios, que levanta a los muertos, el cual nos libró y libra, pasado, presente, y en el cual confiamos que nos librará en el futuro. Pero el punto, echarás a perder todo el asunto si no confías el 100% en Dios. No, la medicina no te hará ningún efecto, a menos que Dios la use. En ese sentido, toda sanidad es divina, porque si Dios no quiere que se recupere una persona, no se va a sanar ni salvar nadie de su enfermedad. ¿No? Sea la gripa, ¿no?, o sea un cáncer, no se va a recuperar nadie. Y muchos médicos, yo conocí hace años uno de estos, algunos de ustedes se acuerdan de la historia, en el quirófano, en donde llegaban del campo de batalla los más graves casos, con los cuerpos así mutilados por granadas, explosiones, por bombas de fuego incluso. Y los médicos ahí, este sí, este no, este sí, este no, este sí, y este sí quiere decir, este sí tiene esperanza y él no. Pero estaban obligados a darles a ambos el mismo tratamiento, y luego al que tenía tanta esperanza, se murió. Y el que no tenía ninguna se recuperó. Y los mismos médicos se quedaban así con, ¿cómo es que con el uno hizo efecto todo lo que le hicimos y al otro el mismo tratamiento? No. No. No confíes en los pronósticos. Algunos médicos llegaron a creer en Dios viendo eso. En cuarto lugar, hay que apurarnos, echarás a perder tu enfermedad si no la usas para pensar en tu muerte, a menos que nos toque morir en un accidente. Lo que va a suceder es, tarde o temprano, nos tocará morir de alguna enfermedad. Algún día llegará la enfermedad final, la mortal, a tu vida, ¿no?, a mi vida. Y lo que hemos de hacer siempre es pasar de la enfermedad, la que sea, a la hora de nuestra muerte. O sea, esto significa que hay que transportarnos, por lo menos en nuestra mente, a través de la fe, a través del túnel del tiempo. ¿Se acuerdan? La fe es un... es una máquina de tiempo. Hay que anticipar, hay que transportarnos hacia el día futuro, el día de nuestra muerte. Y la enfermedad nos ayuda a hacerlo. La enfermedad nos ayuda, por más grave o más ligera que sea, es un instrumento que Dios puede usar para recordarte de esta realidad, de tu mortalidad, de la cita inevitable que tienes con la muerte. Y en el argumento bíblico no vamos a discutirlo. Hay estos caballos, los cuatro caballos del Apocalipsis. ¿Se acuerdan ustedes cómo es que uno de esos caballos era verde, pálido, amarillo, ¿no? Y este es el caballo que a través de toda una serie de fenómenos arrastraba a la gente hacia la muerte. A través de desastres naturales, a través de pestilencias, a través de plagas, a través de huracanes y inundaciones y tormentas y incendios forestales y terremotos, arrastraba el 30% del mundo. No vamos a ver el texto, se nos está yendo el tiempo, lo tenía planeado, pero ya. El 30% de la gente va a salir del mundo, según el texto, a través del caballo pálido o verde. La mayor parte de esta gente que sale del mundo así será arrastrada al infierno. Eso es lo que el texto dice. El Hades le seguía de cerca y estaba como cosechando y agarrando así de improviso a tanta gente, depositando a cada alma en el infierno. Pero eso no tiene que suceder para conducirnos a la muerte. Ese folleto que hemos repartido miles y miles y miles de copias, de ejemplares, ¿no? En donde las estadísticas hablan de 3 personas que mueren cada segundo, 180 cada minuto, 11,000 cada hora, 250, 60,000 personas morirán en el transcurso de este día. Y el folleto dice, llevamos en nuestros cuerpos la semilla de 1,000 muertes. Y pudiéramos morir de 1,000 formas a cada momento. Y luego dice, la muerte no necesita lanzar todas sus flechas hacia nosotros. Y la lista es una cita de un predicador puritano. La lista dice, un gusano te sacó de tu zona de comodidad y comenzó. Y luego cuando descubrieron que andaba ahí por tu cerebro el gusano, de inmediato peligro. Una mosca, un mosquito. ¿Cuántas personas han muerto así? El hueso de un durazno, dice. La semilla de una uva. El tropiezo de un pie. La mitad de la gente de la tercera edad muere como consecuencia del tropiezo. Un resbalón. Y se mueren. No al instante. No, se fractura la cadera. No, la pierna, el pie, el brazo, el hombro. Y luego comienza el proceso. Y luego dice el puritano el piquete de una aguja. Y luego incluye el mal corte de las uñas, dice. Todas estas cosas han sido para otros y podrían ser para nosotros la causa de nuestra muerte dentro de unos pocos días o dentro de unas cuantas horas. De eso se trata. Por lo tanto, enséñanos a contar nuestros días, de tal modo que traigamos al corazón nuestro tema, sabiduría. De tal modo que lleguemos a tener un corazón sabio, dice. Por eso mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete. Estuvimos ahí en Gringolandia 3 o 4 casos de la muerte súbita. Un joven de 19 años de edad, en un lago con el grupo de jóvenes, se lanzó a nadar unos 100 metros, quizás en realidad menos. Excelente nadador, excelente en su cuerpo, su condición física, atleta, joven, se murió. Una mujer, vecina del pastor, casada con uno de sus hijos, vive ahí en Missouri. Su casa ahí está quizás a 100 metros de la casa del pastor de la iglesia. A los 40 años de edad fallece del corazón. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todo hombre. Aquel que vive lo tendrá presente en su corazón. Lo tomará muy en cuenta, Eclesiastés, el texto que siempre se predica, lo que predicamos en el funeral de nuestra tan querida hermana Tita. Ese mismo texto. Mejor es ir a la casa de luto porque nos recuerda a todos de nuestra muerte. Por eso. No, pero no tienes que esperar hasta ahí, hasta el funeral. En cada enfermedad, en quinto lugar, en cada caso de enfermedad, hay que pensar en eso. No es ser alarmista, no es ser paranoico, no, es ser realista. Ahora escuchen, en quinto lugar, echarás a perder tu enfermedad a menos que la uses para acercarte a Dios. ¿Cuántas personas? La pregunta, si te acerca a Dios, en vez de alejarte, muchísimas personas se alejan, dudando, cuestionando, y luego se sienten como víctimas incluso de Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? No entiendan que la enfermedad puede ser una tremenda bendición, puede ser un don de Dios. En vez de una maldición, claro, una tremenda bendición. Vean en el Salmo 73, el tiempo se nos está yendo, pero vamos a leer este texto. La gente que no entiende que la enfermedad puede ser una tremenda bendición, no comprende todo lo que estamos diciendo aquí. Antes que yo fuera afligido, estuve alejado de ti, yo erraba, estuve fuera del camino, alejado. Pero ahora, la aflicción sirvió el propósito. Ahora, dice el salmista en el Salmo 119, la cita, guardo, obedezco tu palabra. Antes de la aflicción, yo estuve errado, yo andaba alejado de ti. Pero ahora en el Salmo 73, ven la conclusión al cual el salmista llega aquí en otro contexto. El Salmo 73 dice, vean, en 24, me has guiado según tu consejo. Ese es el plan de Dios. Toda su vida está en el panorama. Y después me recibirás en la gloria. Es Dios guiando al salmista. Y luego, ¿a quién tengo en los cielos? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne, mi corazón desfallecen. Y muchos eruditos dicen, estaba consciente de un malestar, de una enfermedad, de una debilidad en su cuerpo, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú cortarás a todo aquel que, y la fornicación aquí es adulterio espiritual, que fornicando de ti se aparta. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el sumo bien. Acercarme a Dios es el máximo bien, acercarme a Dios, ¿no? Y he puesto en el Señor Jehová mi esperanza. La enfermedad, escuchen, si no te acerca a Dios, demuestra que tú has de ser la persona más tonta sobre la faz de la tierra. Escuchen el argumento. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? La enfermedad, por más grave, por más leve que sea, ¿no?, ha de acercarte a Dios. Porque la enfermedad, suponiendo que sea grave, escuchen, te da tiempo, te da la oportunidad y el tiempo de prepararte para la muerte. Y esto es una de las mejores bendiciones que Dios te puede dar. ¿Cuántas personas mueren sin aviso? ¿Cuántas personas salen en esta la muerte súbita? ¿Cuántas personas es la muerte instantánea, la muerte en la carretera, la muerte, el paro cardíaco, el derrame cerebral, el accidente en la fábrica? ¿Cuántas personas mueren en forma instantánea, sin aviso? Entonces, si todos vamos a morir, y Dios te saca de tu zona de comodidad, y luego te mete en tu zona de inseguridad por una enfermedad, y luego resulta que la enfermedad pudiera ser mortal, Dios te está dando la mejor bendición. Tiempo y oportunidad antes de llegar a la cita. Y cuántas personas sin ni siquiera tiempo para pensar ya están frente a Dios, frente a su juicio, frente al castigo. Entonces, en ese sentido, cuando Dios te da la oportunidad, a través de la enfermedad te está dando la oportunidad de acercarte y no lo haces, es bien difícil sentir ni siquiera compasión por gente que se porta así. Pero ahora ven, en sexto lugar, invariablemente tu enfermedad tendrá uno de estos dos efectos. Escucha, te volverá más egocéntrico o más teocéntrico. ¿Qué quiere decir esto? Si tu enfermedad te vuelve egocéntrico, entonces habrá sido una pérdida total, un desperdicio total. ¿Por qué? Porque cuántas personas, ¿no?, ahí se la pasan hora tras hora, leyendo en internet, hablando con los médicos, analizando el trasfondo de cada medicamento, pensando en su enfermedad, hablando, ah, oren por mí, pidan por mí, fíjense en mí. Escuchen, se vuelven totalmente egocéntricas. Ese es un gravísimo error. Por cada hora que dedicas a pensar en ti mismo, en ti misma, en tu enfermedad, por cada hora dedicada a pensar en eso, ¿has de pensar 2 horas en Dios? ¿3 horas en Dios? ¿5 horas en Dios? Has de pensar en Dios, en su bondad para contigo, en la tremenda oportunidad que te está dando. Has de pensar en su misericordia, en su gloria, en su nombre, en sus atributos, en sus tratos para contigo. Has de pensar en Dios hasta que puedes llegar a decir a de veras con Pablo, para mí el vivir es Cristo. Y el morir, ganancia. Ah, esto te vuelve totalmente teocéntrico. Ah, para mí, el vivir es Cristo. Y el morir, ganancia. Filipenses 1:21. Pero si pierdes tu tiempo con, pobre de mí, si echas a perder el asunto fomentando constantemente tu autocompasión y tu egocentrismo, no, lo que has de entender es, esto es para que yo sea teocéntrico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Tengo que conocer mejor a Dios. Tengo que amar más a Dios. Tengo que amar más a mi prójimo, más a mis hijos, amar más a mi pareja, en vez de caer en la trampa de egocentrismo, es amarme a mí mismo. No, ese efecto es fatal. Echará a perder tu enfermedad. Si te conduce a hacer, hazme caso a mí, sírvenme a mí, ¿no? Pónganse de rodillas ante mí porque estoy enfermo. Ah, sí. ¿Cómo no echar a perder tu enfermedad? Faltan 3 puntos. Les pido perdón. El séptimo, tu enfermedad, será un desperdicio si te comportas como los incrédulos que no tienen esperanza. Estos incrédulos, ¿no? Que el texto dice frente a la tumba, frente a la muerte, 1 Tesalonicenses, que no hemos de entristecernos como aquellos que dicen, no tienen esperanza. Ah, caramba, ¿te comportas como si no tuvieras esperanza en tu enfermedad? Somos criaturas de esperanza, ¿no? El creyente siempre tiene esperanza, más allá de cualquier esperanza humana, ¿no? Ah, ¿se puede encontrar un creyente en una situación en la cual no hay esperanza? Escuchen, en esta serie a lo mejor vamos a predicar sobre esto. Escuchen, es una cita puritana. Dios es el mejor amigo y el peor enemigo. Grábanlo, ¿no? Apúntanlo. Dios es el mejor amigo y el peor enemigo. Estas personas tontas que no creen en Dios. La existencia del hombre Es la prueba más grande de la existencia de Dios. Pero ese Dios, si no es tu amigo, será tu peor enemigo. Ah, ¿qué quiere decir esto? Ah, para los creyentes, Dios es tu amigo. Ah, tu mejor amigo. Sí. Y la esperanza cristiana es tan sencilla. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan? Es un tema que hemos tocado tantas veces que volveremos a ver en esta serie. Escuchen. Las cosas futuras serán mejores. ¿No? El futuro será mejor que el presente. Mejor que el pasado. La esperanza cristiana apunta a una esperanza futura. Mejor que cualquier cosa presente. La esperanza de salvación plena. La esperanza de vida eterna en toda su plenidad, su plenitud. La esperanza reservada en los cielos. La esperanza de gloria. La esperanza del Evangelio. La esperanza bienaventurada. La segunda venida de Cristo. En forma objetiva, la Biblia pone frente a los ojos del creyente una tremenda lista, prácticamente cientos de versículos. Se refieren a la esperanza. Y luego dice, el inconverso no tiene esperanza alguna. ¿No? Es como tela de araña, ¿no? No tiene esperanza real. Pero en forma subjetiva, en forma personal, la Biblia siempre dice, en tu enfermedad ponte a ejercitar tu esperanza. Pon en acción tu esperanza. Ponte a ejercer la gracia del Espíritu Santo que se llama esperanza, ¿no? ¿Qué es esto? Pon tu mente a pensar, no en tu enfermedad, no en lo que está pasando momentáneamente, no en las circunstancias, menos en los pronósticos del médico. Ponte a pensar en la verdadera esperanza, ¿no? Y si no lo haces, echarás a perder tu enfermedad. No estamos hablando del optimismo, no estamos hablando del espíritu positivo, no. Estamos hablando de lo que tan solo el creyente puede hacer en medio de la dificultad. Ejercitar su esperanza, hacer ejercicio espiritual, ¿no? En relación con esa gracia espiritual. En octavo lugar, escuchen, desperdiciarás tu enfermedad si tratas a la ligera el pecado en tu vida. Si tratas a la ligera los pecados que hay en tu vida, echarás a perder tu enfermedad. ¿Qué dice Pablo? Ah, esa enfermedad, la famosa aguijón en la carne, la que los eruditos siempre discuten, la traducción, estaca. Algunos lo suavizan, espina clavada en mi cuerpo, la palabra griega. ¿No? Dios te va a lastimar, sí. Pablo se sentía cada día con una espina clavada en su cuerpo. ¿Pero qué dice? ¿Qué comenta? Dice, y me está ayudando muchísimo para mortificar el orgullo. Sí, para hacer guerra en contra de la soberbia. Sí. El texto lo dice, lo señalábamos al principio. La enfermedad, escuchen, X enfermedad puede tener relación directa con X pecado. Sí, esto lo dicen los médicos incluso. Es lo que le convenció al famosísimo Dr. Martin Lloyd-Jones a dejar la medicina y a dedicarse a predicar el Evangelio. Descubrió la relación entre X pecado y X enfermedad. ¿Alguien duda de eso en relación con las enfermedades sexuales? ¿En relación con el SIDA? ¿En relación con el tabaco? ¿En relación con el abuso del alcohol? ¿Alguien duda de que X enfermedad puede tener una relación directa con X pecado? Sin hablar de la envidia, sin hablar de la codicia, sin hablar de esas enfermedades del alma. que son veneno puro, que está por dentro. Son pecados emocionales, ¿no? De soberbia, de vanagloria, de envidia, de codicia. Pero el punto dice: y si hubiera cometido pecados, les serán perdonados, dice. Y luego, confesaos vuestras faltas. Ese punto se agrega porque hay algunos pecados de la lengua que han sido cometidos en contra de otros, ¿sí? Hay algunos pecados, ¿no? Incluso los chismes y las mentiras, ¿no?, que pueden tener una relación directa con esto. Y la gente chismosa no tiene la menor idea de qué tipo de pecado están cometiendo. John Piper decía: haz que tu cáncer sea una arma mortal en contra de la lujuria, en contra de la soberbia. Tú puedes convertir tu enfermedad en una arma mortal en contra del pecado que sea. Pero si andas tratando a la ligera, o tratando peor de justificar esos pecados, o convencer a los demás de que no hayas pecado, echarás a perder tu enfermedad. Te lo aseguro. No estoy diciendo que todo pecado conduzca a X enfermedad, ni viceversa, que toda enfermedad tenga algo que ver con X pecado. Ese punto lo descartamos al principio, pero la palabra de Dios señala que esto pudiera ser así si hubiera cometido. Y como yo no conozco el corazón de nadie, yo tengo la responsabilidad de decirlo así, nos guste o no. Ahora vean, por último, si escuchen, si tu enfermedad no tiene, ahora vean este efecto en tu vida, vean, si no te pone de rodillas. ¿Qué quiere decir esto? Todos los cristianos, en teoría, se ponen de rodillas. Y misteriosamente, ¿qué quiere decir? Es un modismo para decir que oran, ¿no? Por lo menos se ponen de rodillas en su corazón para invocar el nombre de Cristo y orar y hablar con Dios. Todos los cristianos, en teoría, son calvinistas de rodillas. ¿Qué es esto? Quiere decir que reconocen de rodillas lo que muchos cuando están de pie no pueden comprender: la soberanía de Dios y el hecho de que dependen tan solo de su misericordia. De rodillas, los verdaderos cristianos de cualquier credo teológico son personas que reconocen, si son verdaderos creyentes, reconocen la soberanía de Dios y el hecho de que dependen tan solo de su misericordia. Entonces, vean, cuando Dios te saca de tu zona de comodidad y te mete en inseguridad y luego, peor, en peligro, te pones de rodillas así, en teoría. Ah, Señor, tan solo tu misericordia. No merezco, no pido en base a ningún mérito mío, no, tan solo por los méritos de Cristo. Reconozco tu soberanía, reconozco que soy deudor, reconozco tu gracia, tu misericordia. Pero tan solo los creyentes que realmente creen eso tratan de permanecer de rodillas en todo lo que hacen, en lo que piensan. Ah, se levantan de la hora de orar y siguen en su corazón pensando como de rodillas. Ah, se levantaron de haberle hecho rogativas y peticiones y intercesiones ante el trono de la gracia. Se levantan, pero se sienten como todavía de rodillas. Y en lo que piensan, y en lo que sientan, en lo que hacen y en lo que dicen, permanecen de rodillas. Ah, ¿cómo? Para que no sufran de amnesia, para que no se levanten y momentáneamente se olviden de lo que habían confesado de rodillas, Dios les ayuda a recordar con la bondad, el don de la enfermedad. Ah, esto funciona así. Y se esfuerzan para permanecer. Esto es la consistencia, ¿no? Que siempre estamos luchando para tratar de ser congruentes, consistentes con lo que decimos creer. Y lo que pensamos, y lo que sentimos, y lo que hacemos, y lo que decimos. Ya vamos a terminar. Aunque hay más. En noveno lugar, les invito a que vean el texto. Juan 11. Juan 11. Ah, caramba, ¿no? Yo pensaba que la enfermedad era otra cosa. No, y estamos predicando a todos, ¿no? Hay personas enfermas aquí, algunas gravemente enfermas, sí. Algunas quizás no tan gravemente por el momento, y otras personas que al ratito, ¿no? Y todos, es cuestión de tiempo para que todo lo que estamos escuchando aquí sobre esta sabiduría, sobre esta disciplina de Dios en nuestras vidas, nos puede servir muchísimo. Esa es la forma en que hemos de orar por los enfermos. Que lo vean así, como un bien, como un don. Que no confíen en nadie salvo el médico divino. Que se preparen para la muerte, que se acerquen a Dios. Vean que no pongan su esperanza en ninguna otra cosa salvo Cristo. Que se enfrenten con sus pecados, ¿no? Que se humillen ante el trono de la gracia. Ah, caramba. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Es la cosa más fácil escuchar, es relativamente fácil, aunque a mí me costó trabajo hablar y predicar sobre esto. Hay personas enfermas aquí que, ¡ah, qué fácil que el hermano se pone a hablar así porque él no tiene la enfermedad que yo tengo! Por favor, si esto es todo lo que sacaste del sermón, ponte de rodillas. Dios me obligó a hablar de esto. Yo lo iba a pasar por alto. Escuchen, en noveno lugar, he estado enfermo, he estado en el quirófano, en la sala de emergencia, ¿no? Me han inyectado en el estómago, ¿no? He estado al punto de morir, ¿no? Como muchos de nosotros también. Entonces, esto se aplica a cada persona. Terminemos con Juan 11, ¿lo tienen? Lo de Lázaro. Oyéndolo Jesús, mejor en el versículo 3, enviaron pues sus hermanas a él diciendo: Señor, aquí el que amas está enfermo. Graban, subrayan el texto. Se han predicado quizás más sermones sobre este texto, el que acabamos de leer. Señor, aquí el que amas está enfermo. Algunos tremendos sermones. Todo el argumento aquí está. Todo lo que acabamos de decir aquí está. Ah, yo pensaba que la enfermedad era obra del diablo, dicen. ¿No? O que era simplemente consecuencia de algún pecado, dicen. O estilo de vida. Vean, Señor, aquí el que amas está enfermo. Es la forma en que hemos de orar por los enfermos. Señor, aquí, y ponemos el nombre. Al que amas está enfermo, el hermano, la hermana. Y oyendo lo que Jesús dijo, vean, ya lo citamos, la primera parte del texto. Esta enfermedad no es para muerte, mas para gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y esto es el décimo punto en el argumento. Yo iba agregando más de los que tengo apuntados aquí. Desperdiciarás tu enfermedad si no la uses como el texto lo indica, como un medio para glorificar a Dios. Como un medio para glorificar al Señor. ¿Qué es esto? Otras personas se están fijando en tu reacción ante la enfermedad. Otras personas se están fijando en tu fe. Otras personas se están fijando en tu testimonio. ¿No es eso exactamente lo que vemos a lo largo del libro de Job? Otras personas han continuado fijándose, ¿no? Otras personas se han acercado para ver de cerca la enfermedad de Job. La reacción de Job, la fe de Job, el testimonio de Job. Lo que muchos eruditos afirman en el proceso histórico de la entrega de la Biblia, Job es el libro más antiguo que fue escrito antes que el Pentateuco. El primer libro de la Biblia trata en parte con este tema de la enfermedad. Sí. Y todo lo que tengo aquí en el bosquejo está en el libro de Job. Cada uno de estos puntos en la experiencia de Job. Aquel hombre que fue probado en su relación matrimonial, en su relación paternal con sus hijos, en sus amistades, en su misma fe, intelecto, mente, luchaba y trataba de ver el bien, el don, ¿no? Los pronósticos, ¿no? Y contemplaba su muerte. ¿Y a cuál conclusión le conducen? Le decían de principio a fin, fíjate en tus pecados, Job, pon tu esperanza en el Señor. Vean, se acercó a Dios de tal modo que termina diciendo, ahora me conozco a mí mismo, me veo a mí mismo. Por primera vez, y te veo a ti, ¿no? Mis ojos de oídas, pero ahora oigo. Mis ojos ahora te ven y me arrepiento en polvo y en ceniza. Cuán grande fue la bendición de la enfermedad de Job. Y cuán grande puede ser la enfermedad que traes en tu cuerpo. Si tan solo dejas de verlo equivocadamente y buscas la sabiduría de lo alto, la cual Dios te ha proporcionado en este santo libro. Oremos.